Son las 8 de la mañana con 40 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Codelco es entiendo que es una de las empresas, no sé si la más grande del mundo todavía, en algún minuto lo fue, no sé si hoy día sigue siéndolo. No pertenece directamente al Consejo Minero.
¿Pertenece
al Consejo Minero?
Sí,
¿Pero siempre perteneció? Tenía la impresión
siempre
que
perteneció al Consejo Minero.
Bueno, sí. Y es una empresa que hoy día está pasando por un trance que, más allá de la lógica respecto a qué implica para Codelco en términos operacionales, hay un mercado de la minería que está funcionando de una manera muy particular y que además está empezando a plantear la existencia de actores distintos, que regulados por unos por la Contraloría General de la República, otros por la Superintendencia de Valores y Seguros, pero en fin, finalmente nos estamos encontrando con que el principal productor de cobre de Chile, unitariamente, empieza a tener un problema aparentemente en la manera en que se desarrolla. ¿Cómo se ve desde el Consejo Minero esta pugna entre la Contraloría General de la República?
¿Están poniendo un chaleco de fuerza, Codelco, o no?
Evidentemente le están poniendo un chaleco de fuerza a Codelco, porque Codelco se desempeña y desarrolla y compite en el mundo, es una empresa global, y compite en el mundo con las grandes compañías mineras que están colocando el mismo producto, cobre, en los mismos mercados internacionales, China, Estados Unidos, Oriente en general, la India, Europa, etcétera. Y por lo tanto, requiere de alguna manera tener la posibilidad de desempeñarse mano a mano con esas compañías. Y el desempeñarse mano a mano con esas compañías significa tener sistemas de comercialización, representación en ese mundo y un sistema de gestión que le permita tomar decisiones con, yo diría, algunas características similares a las de sus competidores, con la agilidad, con la especificidad, con la calidad técnica, con la rapidez, con la eficiencia y tener ratios de productividad y competitividad que le permitan seguir mano a mano en esos mercados internacionales con las compañías que todos conocemos y que tienen representación en Chile también, la mayoría de las cuales también son miembros del Consejo Minero.
¿Y a qué quedaría limitada Codelco si es que tuviera que hacer caso al 100% de lo que la Contraloría le está exigiendo?
La verdad es que
¿qué perdería en el fondo?
Lo que pierde básicamente Codelco es agilidad, pierde eficiencia, no cabe ninguna duda que yo creo que desde el punto de vista de ejecutivos y personal pierde calidad, es decir, si tú no puedes y no tienes la libertad para negociar con tus trabajadores, si tú no puedes ni tienes la libertad para reducir tus planillas de trabajadores a través de planes de retiro, como los que se han negociado en Codelco y que son similares a los que se negocian en empresas privadas, mineras, si tú no tienes la posibilidad de contratar ejecutivos de primera línea, como lo ha sido el propio Diego Hernández o como lo es hoy día el propio presidente ejecutivo querido Nelson Pizarro, etcétera, la verdad es que una compañía que no puede estar compitiendo a nivel mundial e internacional, es decir, vas a dejar que esos cargos se llenen probablemente con remuneraciones más bien no de mercado y por tanto tendrá otro perfil de personaje a cargo de una de las compañías mineras más importantes del mundo y la más importante de Chile, por cierto.
Ahora, pero es que ahí hay un problema de entender la definición. Porque Codelco administra teóricamente un bien nacional, administra yacimientos que son de Chile, es una empresa del Estado de Chile. Y por lo tanto, y aquí muchas veces ha habido una crítica respecto a que hay un cierto grado de captura por parte de los ejecutivos y los trabajadores de Codelco respecto de Codelco, y finalmente hay una lógica instalada respecto, mire, usted no es una empresa común y corriente, porque usted tiene la ventaja que tiene ciertos privilegios en la búsqueda, usted tiene, es propietario de los yacimientos, usted no tiene que comprarlos, etcétera, etcétera, por lo tanto, ajustes a la realidad. ¿Dónde está entonces la interfase que hace que esa compañía estatal sea distinta o sea igual a las compañías con las que compite y dónde compite si finalmente estamos hablando de un producto que es un commodity?
Esa pregunta es súper buena porque al final lo que nosotros tenemos que entender es que la especificidad o la diferencia que tiene Codelco es el que es una empresa pública, nos guste o no nos guste, digamos, es una empresa pública y como tal tiene un dueño que es distinto y por lo tanto tenemos que buscar unos mecanismos de control que son de alguna manera distinto a los que tiene una empresa privada. Es decir, no cabe ninguna duda que tenemos que buscar un sano equilibrio entre que Codelco compita con empresas privadas que tienen un sistema de gestión y control determinado, siendo una empresa pública. Y como tal, lo que tenemos, por lo tanto, que buscar son mecanismos de control, designación de sus gobiernos corporativos que conversen con este carácter de empresa pública. Y en esto se ha venido haciendo un esfuerzo. Yo creo que tú pones sobre la mesa algunos elementos que son muy reales. No cabe ninguna duda que Codelco también ha sido históricamente fuente de discusiones, conflictos o diferencias en el modo en que tiene que gestionarse. No cabe ninguna duda que han existido grupos de interés que han tenido muchísimo mayor influencia en la gestión, en la administración de Codelco, de lo que ocurre en las empresas privadas. Y por lo tanto tenemos que también ir a buscar mecanismos de control. No cabe ninguna duda, eso nadie está diciendo que no tiene que ser así. Lo que tenemos que buscar, y esto el propio Codelco lo ha dicho ahora.
El propio Codelco lo ha dicho claramente.
Claro. También. Tenemos que, por lo tanto, permitirle que se desempeñe con libertad, pero también tener mecanismos de control. Lo que pasa es que no hay que pensar que las empresas privadas, por ser privadas, van por libre, nadie las controla, se toman decisiones arbitrarias. Eso no es así. Tienen mecanismos de control que están fundamentalmente en sus juntas de accionistas, que están fundamentalmente en sus gobiernos corporativos y respecto a su comportamiento público, que están en los organismos de control como son la Superintendencia de Valores. ¿Qué es lo que ocurre en Codelco? En Codelco podríamos decir que se confunden de alguna manera el administrador con la junta de accionistas porque el propio gobierno, el Estado, que está representado por el ministro de Hacienda, la ministra de Minería, tiene el control en Cochilco. Resulta que Cochilco tiene un gobierno corporativo en que está la ministra de Minería, está el ministro de Defensa, está algún representante del ejército, hay algunos asesores que están nombrados por el Banco Central. Entonces, bueno, si el organismo de control es Cochilco, probablemente debiéramos fortalecer Cochilco y modificar. Si la ley supletoria, la ley de sociedad anónima, de acuerdo a la ley de gobiernos corporativos de Codelco, debemos ver y definir adecuadamente cuál es el rol que debe cumplir la Superintendencia de Valores y Seguros. Si nosotros queremos alejarlos de estos vicios que tú señalabas, de estos potenciales conflictos de interés que se resuelven mal, porque siempre existen conflictos de interés, lo que es importante resolverlos bien, debiéramos tomar alguna medida respecto al gobierno corporativo. En todo esto se ha venido avanzando, es decir, la ley de gobiernos corporativos de Codelco es una respuesta evidente que hace el país a un fenómeno como el que tú describías antes. Oye, aquí tenemos un problema. ¿Hay que evolucionar más en la independencia de ese gobierno corporativo? Probablemente sí. Lo que hemos visto en la última discusión que vimos a principio de año sobre, por ejemplo, el sistema de financiamiento de Codelco. No cabe ninguna duda que Codelco no puede desempeñarse a nivel mundial con la libertad, independencia y flexibilidad que necesita con el sistema de financiamiento que tiene. Y por lo tanto, también debemos evolucionar un sistema de financiamiento distinto. Es decir, no cabe ninguna duda que frente a esta naturaleza de empresa pública, donde el controlador se puede confundir con el administrador y donde es más fácil que existan capturas de ciertos grupos de interés, tenemos que poner mucho énfasis y profundizar los mecanismos que se han ido desarrollando en el país para controlar e independizar la gestión.
Lo que pasa es que lo de Codelco también, para ponerse un poco en la otra mirada, es más complejo que lo otro. Cuando hay un dueño, es un dueño. El dueño se equivoca o no se equivoca, pero es el dueño el que paga los costos y también obtiene los beneficios. Aquí el dueño es el Estado, y el Estado tiene un organismo para todas sus otras cosas que se llama Contraloría General de la República. Entonces lo que hay que hacer es predefinir, sobre todo cuando quieres hacerlo competir, y cuando la cosa no es tan fácil, porque cuando las cosas son fáciles y para Codelco estás en el ciclo alto y qué sé yo, quizás hay menos lupa. Pero tienes que definir si lo vas a hacer funcionar como compañía o lo vas a hacer funcionar como un servicio público. Porque la Contraloría siente que esto, a mí no me preocupa, yo me imagino que habrán pensado algunos así, a mí no me preocupa que tenga que operar en el mercado, eso déjenselo al mercado del cobre. A mí me preocupa que yo tengo que ser contralor de una empresa pública como es Codelco, como de otras reparticiones. Esa es la Contraloría. Entonces, aquí no es que sea unos buenos y otros malos, sino que hay multiplicidad de definiciones que alguien tiene que zanjarlo, y me imagino que será a través de una ley, o a lo mejor se zanja a través de una condición de mercado, por ejemplo, poniendo un 1% de sus acciones en el mercado, o estableciendo un porcentaje. Bueno, hoy día voy a decir una palabra que suena como ridícula, absurda, pero hace 10 años estaba la idea, por ejemplo, que las FP se metieran ahí. Hoy capaz que me hagan una funa por decir esto, pero a lo mejor sería muy bueno que fueran los mismos ciudadanos, no a través como miembros del Estado o del fisco, todos nosotros, sino que a través de otro mecanismo, otro vehículo que son las FP, que son nuestras pensiones. Pero como está la cosa, yo creo, y te lo pregunto, ¿tú crees que vamos a salir bien, que este problema lo vamos a convertir en una oportunidad, o que esto más bien Codelco va a pagar altos costos por lo que está pasando?
Yo creo que si seguimos por la vía del conflicto desatado y con una componente comunicacional como la que tenemos hoy día, me parece que no vamos a llegar a muy buen puerto. Yo creo que el Contralor General de la República tiene un rol que jugar también, pero en ese rol me parece que debiera aplicarse algún criterio de realidad que permita reconocer esta especificidad de Codelco, que no es cualquier repartición pública. Es decir, tiene unas características muy específicas que además están reconocidas en legislación vigente. Es decir, no es que haya que reinventarse la rueda ni ponerse a pensar. Ya hay una ley de gobiernos corporativos de Codelco y esa ley de gobiernos corporativos de Codelco le atribuye determinadas características a su gestión, que es distinta a la gestión de FONASA, digamos. Le atribuye además unas determinadas características y roles de supervigilancia que no tiene cualquier otro rol, como es, por ejemplo, el caso de Cochilco. Establece explícitamente esa legislación vigente que hay aplicación de la ley de sociedades anónimas, es decir, ya la ley se pronunció al respecto. Aquí lo que existe.
Dado que es deuda pública, además. Claro. Dado que es de bono,
digamos. Además, entonces, aquí existe evidentemente un conflicto respecto a la interpretación de esa legislación. Y el Contralor ha tomado el camino A y ha dicho, ustedes tuvieron un programa donde vino Lucho Cordero, que creo que fue tremendamente clarificador. El Contralor ha tomado un camino y ha dicho, mire, señores, yo creo que mis funciones de control, que tengo algunas, digamos, se ejercen de esta manera. Y lo que está diciendo Codelco, señor, usted me puede controlar, pero si la ejerce de esa manera, hace inviable Codelco. No, claro, es que solo lo limite, lo hace inviable. Ya
pero te fijas que es un problema de definición, porque claro, tú dices, los dos están teniendo cierta razón, los dos tienen parte de la razón.
Por eso, entonces, ¿cuál es la salida lógica en esto? Una salida lógica es que paralicemos y vayamos a una acción judicial que pareciera ser que el último camino, que lo que decidió el directorio, no obstante que la Junta le puso unos paños fríos y cuando se juntó el ministro con la ministra, etcétera, en esa reunión dijeron, oye, busquemos un camino intermedio. Sí, oye, mira, las acciones judiciales que se pueden ejercer aquí son al final juicio ordinario. Vamos a ir a un juicio de nulidad de derecho público, se puede demorar 5 años y vamos a estar durante 5 años.
Sí, lo que pasa, Joaquín, conversamos con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, es que aquí hay una diferencia que nace del actuar de la Contraloría en un contexto en el que la Contraloría también ha hecho otras cosas que no había hecho nunca. Uh-huh. O sea, nosotros mismos hemos dicho acá, y en otra conversación con Lucho Cordero antes de que fuera abogado Codel con esta pasada, digamos, habíamos visto a propósito de ciertas contiendas de competencia que está instalando la Contraloría, que el Contralor estaba medio sobregirado y que está generando una suerte de estrés institucional que antes no se había generado y que hay muchas personas a las que les parece innecesario y a lo mejor medio en busca de protagonismo, medio mesiánico, medio. Entonces, también hay algo ahí que no se puede sacar de la ecuación.
Bueno, pero, a ver, prefiero no asumir el riesgo de...
¡Asúmelo!
No sé lo que quieras hacer.
Hay que tomar riesgos.
A ver, sí, algunos riesgos hay que tomar. No hay que tomar todos los riesgos, porque no, es una locura. Pero en este caso, no me cabe ninguna duda que el Contralor ejerce determinadas funciones y la discusión está en si la está ejerciendo dentro del marco esperable o no. Y yo creo que en esto hay que tener un criterio de realidad y practicidad. Es decir, si bien él tiene que velar por unos ciertos criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, probidad, que están en la legislación vigente, también tiene que velar por darle viabilidad a las instituciones y no las puede ahogar. Y no cabe ninguna duda que en el caso de Codelco tiene que darle viabilidad y por lo tanto no puede ahogarla. Aplicando los criterios en la forma en que los quiere aplicar, es decir, tratando de someter a Codelco a la ley de compras públicas, tratando de someter a Codelco...
Cuando él mismo tuvo contratos directos con Codelco, entre 2011 y 2012...
Cuando trata de aplicar irrestrictamente la ley general de base de administración del Estado, etcétera, nos podemos encontrar con algo, con un imposible, que va a ser inviable Codelco y le va a producir más daño.
¿Pero por qué inviable Codelco? ¿Por qué Codelco se convierte en inviable?
Codelco se convierte en inviable porque tú tienes determinados muchos de los contratos que celebra Codelco no permiten irse a una licitación pública o a una oferta pública como lo que está solicitando Codelco o sus modificaciones no pueden pasar por ofertas públicas. Te pongo un caso concreto. Tú celebras un contrato de construcción, por ejemplo, de un túnel en el Teniente. Cuando tú celebras el contrato, la empresa adjudicada por 50 millones de dólares comienza a hacer el túnel y se encuentra con una realidad geofísica distinta a la que
era imposible
tenía.
Prever.
Imposible prever. Ese señor hay que modificarle el contrato porque en vez de costarle 10 mil dólares el metro lineal de túnel, le va a costar 25 mil dólares el metro lineal de túnel. Si tú tienes que hacer un sistema de licitación pública, en teoría tendrías que sacar toda la faena de los que están adentro. Eso es un trato directo, hay un cambio en las condiciones del contrato. Entonces, aquí lo que está diciendo el contralor al final es que, mire, como usted no puede hacer ningún trato directo, incluso modificaciones que provienen de la naturaleza misma de los contratos que celebra Codelco no podrían modificarse, y eso lo hace imposible. Es decir, un plan, una construcción de uno de estos proyectos estratégicos de Codelco, estructurales de Codelco, en vez de demorarse ya los 5 años en exageración que se está demorando, se van a demorar 10 años. Y eso hace que Codelco quede fuera de juego. ¿Cómo va a cumplir
y ni hay que hablar de la capacidad de competir en la búsqueda de talento, digamos.
Ah, no. Si usted aplica la ley Mayol, digamos, que no le puede pagar a la gente más de 10 veces el que gana el menor, digamos, como estaba proponiendo en su programa.
No, pero eso no lo ha dicho el Contralor Bermúdez.
Pero lo que voy es que si usted llega a ratio ridículo en el cual no puede tener libertad para contratar a su máximo ejecutivo, no tiene libertad para negociar con sus sindicatos, no tiene libertad para reducir sus planillas a través de planes de retiro, la verdad es que transforma a Codelco en una empresa inviable en el mundo en que se mueve.
Pero desde la lógica práctica es que Codelco compite en producir mineral, y ese mineral se va a producir en cualquier condición.
No se va a producir en cualquier condición. Hay un momento en que se deja de producir, porque sencillamente si usted no cumple los contratos, no tiene capacidad de poner el mineral en tiempo y forma en los mercados en que tiene que ponerlo, o va disminuyendo su producción a ritmo muy notable, va a terminar desapareciendo, siendo bastante más insignificante.
Ahora, yo no digo con ironía esta cuestión de los contratos directos del Contralora, que era una información que uno manejaba hace rato y salió publicada el otro día en La Tercera, porque la gente de Codelco no quería tirar esta cuestión al ruedo. Eso efectivamente es así, yo lo puedo. O sea, yo pedí información y dijeron que no. Que no. Bueno, finalmente se supo.
Que sí.
Y él matiza, y la Contraloría matiza rápidamente. Entonces, esta cuestión parece que también es matizable, Joaquín, porque ya no son todos los contratos directos. Lo que dice la Contraloría es que no, porque los contratos con expertos de alto renombre, esos no tienen problema.
Bueno,
entonces,
ya
empezamos a meterle matices
Yo creo que, en honor a la verdad, el segundo informe de la Contraloría que contesta la reclamación que hace Codelco, si bien rechaza el recurso de Codelco, abre ciertos espacios con estos reconocimientos.
Con estos matices.
Es decir, lo que hay que evitar es apurar al Contralor para que se suba arriba de un minarete del cual no pueda bajarse. Yo creo que la legalidad no es negociable. Pero sí existen interpretaciones y tiene que haber una cierta flexibilidad. Y lo que tenemos que intentar hacer todos los que algo tenemos que ver con el mundo minero es tratar de pavimentar el camino para que se llegue a un acuerdo razonable y Codelco siga avanzando, porque hace muchos años que ha venido avanzando en un gobierno corporativo que es más profesional, más independiente y con reglas de transparencia que son bien notables. Por ejemplo, solo para dar un dato, el número de licitaciones privadas o adjudicaciones directas ha disminuido prácticamente a la mitad en los últimos 5 años. Esos son pasos reales que van en la línea correcta, me parece.
Joaquín Villarino, 1.000.000 de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Buenos días. Tenemos tema del día. Se cumple un año de la ley de etiquetado hoy día. La pregunta es, ¿en Duna.cl ha cambiado su forma de comprar alimentos la ley de etiquetado?
Esta tarde, nada personal, desde las 19 horas, Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra hablarán, entre otras cosas, de las convulsionadas horas que vive o ha vivido Venezuela luego de que un helicóptero sobrevolara, disparara y lanzara 2 granadas sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Maduro lo definió como un ataque terrorista. Esto y otras noticias y otros temas esta tarde, nada personal.
Nada personal. Nos vamos, ya viene Cartas Notables. Hoy, cambios fundamentales en Charlie Brown y Snoopy es el tema de la carta notable de hoy.
Muy buenos días.
Buenos días.